Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Sin más preámbulos, entramos directamente a nuestro texto. Si usted me acompaña en la lectura, dice: además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Pero, lamentablemente, aquí está Manasés desobedeciendo. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Sí, Dios habló, pero ellos no quisieron escuchar. Por supuesto, en el capítulo 36, Dios dijo: yo envié mensajeros, pero ellos no escucharon. Ellos se burlaron de él. En el capítulo 33, versículo 11, comienza diciendo: por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y, atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración, y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Manasés tuvo una experiencia de conversión. Fue un camino difícil. Él fue llevado cautivo por el rey de Asiria, que lo arrastró por las espinas, le hizo pasar un tiempo muy duro, lo llevó cautivo a Babilonia, y mientras él estaba allí, le comenzó a pedir ayuda a Dios. Por supuesto, nuestro Dios es un Dios tan bueno, tan misericordioso, que escuchó su oración y lo llevó de regreso a Jerusalén. Desde ese momento, Manasés fue un hombre cambiado, pero él no fue capaz de deshacerse de la locura de sus años jóvenes. Él comenzó a implementar reformas espirituales. Dice el verso 15: asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Podemos decir que tuvo un retorno parcial a Dios. Cuando él muere, su hijo Amón comienza a reinar, y nos dice el versículo 21, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Bueno, esto significa entonces que Manasés no se había deshecho completamente de esos ídolos. Pero, dice el verso 23, nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado, y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Y así fue que su hijo, Josías, comenzó a reinar. Y nos dice, en el capítulo 34, versículo 1, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Bien, Josías sí que estableció reformas. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Para cuando tenía 16, él comenzó a buscar a Dios. Cuando tenía 20 años, él comenzó a limpiar la tierra de las imágenes falsas. A los 21 años, la palabra del Señor vino al profeta Jeremías. Así que tenemos ahora este periodo donde está el profeta Jeremías. Porque en el año 13 del reinado de Josías, vino palabra del Señor a este profeta, y llamando a Jeremías, Jeremías tenía a esa altura unos 17 años de edad cuando la palabra del Señor vino a él. Esto significa que habría unos 4 años de diferencia de edad entre el profeta Jeremías y el rey Josías. Josías estableció reformas espirituales entre el pueblo. Aún así, el profeta Jeremías en ese momento pudo ver que las reformas espirituales solo eran reformas superficiales. Y Jeremías clamó contra la superficialidad de su conversión y su adoración a Dios. Jeremías, si usted puede recordar ahora, en ese periodo de la historia, cuando usted lea a Jeremías, o cuando lleguemos a Jeremías, usted realmente comprenderá entonces la profecía de Jeremías mucho mejor. ¿Por qué? Porque Jeremías comienza su profecía justamente en este momento. La limpieza de Jerusalén, el restablecimiento de la adoración en el templo y lo demás que hizo Josías, esto ocurrió precisamente cuando Jeremías comienza su período de profecías. Él profetizó por el resto de la historia de la nación, el resto de la historia anterior a la cautividad babilónica. Así que, desde Segunda de Crónicas en adelante, es el período de ministerio de Jeremías. A partir del versículo 4 dice, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de Acera, y las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de Acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruidos todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Y así fue, estimado oyente, que ellos comenzaron la reparación del templo en el año 18 de su reinado, luego que él limpió la tierra. Jeremías ahora había ya estado profetizando por un periodo de 5 años. Ellos enviaron un mensaje para la preparación del templo. Contrataron a los trabajadores para que vinieran y repararan el edificio que había caído en tan mal estado bajo el reinado de su padre Amón y de su abuelo Manasés. Ahora, mientras ellos estaban preparando el templo, limpiándolo, en ese preciso momento encuentran el libro de la ley del Señor, uno de los rollos en los cuales estaba escrita la ley de Dios. El sacerdote lo llevó a Josías. Él comenzó a leerle de este rollo. Mientras él le leía, por supuesto, sin duda, la porción de Deuteronomio, realmente lo llevó a donde Dios pronunció las maldiciones que vendrían sobre el pueblo si ellos se apartaban de Dios. Josías alzó la voz y dijo, esto es terrible. Se dio cuenta Josías que debido a la iniquidad y al pecado de ese pueblo, que había sido llamado por Dios para ser un pueblo especial, fue debido a su fracaso que vinieron estas maldiciones que Dios dijo. Las maldiciones que yo traeré sobre la tierra, dijo Dios. Así fue que cuando ellos leyeron ese rollo a Josías, cuando él escuchó las palabras, él rasgó sus vestidos y dijo, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda profetisa, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio. Ella dijo, sí, la nación caerá, pero no caerá durante el reinado de Josías, debido a su justicia y haberse vuelto al Señor. Así que se le prometió que él sería llevado a la tumba en paz. Entonces él leyó la ley del Señor a todo el pueblo. Leyó todas las palabras del libro del pacto que fue hallado en la casa del Señor. Y tenemos así esta lectura a partir del verso 31, donde nos dice, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y quitó Josías todas las abominaciones de todas las tierras de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaron en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Él instituyó una Pascua tremenda, que incluso reemplazó la de su bisabuelo Ezequías. De hecho, no hubo Pascua tan grande como esta en toda la tierra desde el tiempo de Samuel. Con Ezequías, él tuvo la mayor Pascua desde Salomón, pero Josías sobrepasó todas aquellas fiestas de ese periodo glorioso de Salomón y de David. No hubo nada como esto desde el tiempo de Samuel. La muerte de Josías se registra en la última parte del capítulo 35. Lo que sucedió fue que el rey de Egipto había llegado allí a la tierra, estaba peleando en el área del valle de Megido, y Josías salió contra él. El rey le dijo, hey, Dios me ha enviado para ser un instrumento de juicio, así que no interfieras. Vuelve y habita en Jerusalén y no intervengas, porque yo no he venido a pelear contigo y no tengo rencor hacia ti, pero he sido enviado por Dios para destruir este lugar. Josías, en lugar de escuchar el consejo de Necao, el faraón de Egipto, decidió salir a la batalla contra él. Él se disfrazó y fue a pelear. Uno de los arqueros de Faraón lo alcanzó. Él cambió de carruaje, emprendió el regreso a Jerusalén en otra carroza, pero murió por causa de las heridas que le habían provocado. Así que esto parece una muerte prematura y ocurrió por entrometerse en algo en lo cual él no debería estar, porque Dios había enviado al faraón allí para esta misión en particular. Jerusalén lamentó la muerte de Josías. Jeremías también escribió una lamentación por él. Pero no la lamentación que nosotros tenemos en la Biblia, como el libro de las Lamentaciones, aunque hay una referencia a ella, tal vez por Josías, en el libro de las Lamentaciones. Cuando muere Josías, Joacás comenzó a reinar. Y dice, de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y estableció el rey de Egipto a Eliacín, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén. Y le mudó el nombre en Joacín. Y a Joacás, su hermano, tomó Necao y lo llevó a Egipto. Cuando comenzó a reinar Joacín era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. Nabucodonosor puso sobre el trono a un rey vasallo, Joaquín, que tenía solo 8 años, y reinó solo 3 meses y 10 días, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Para un niño de 8 años que solo reinó por 3 meses, esto tiene que haber sido algo muy malo. En el versículo 10 dice, a la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. En otras palabras, Sedequías mandó a Jeremías al calabozo. Continúa el relato diciendo, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos el rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Es que Israel había estado por 490 años en esa tierra que Dios les había prometido. Se les encomendó por la ley de Moisés que dejaran descansar la tierra cada 7 años. Ellos tenían que sembrar la tierra, pero debían rotar sus cultivos. Por 6 años debían sembrar, pero el 7º año tenían que dejar de sembrar. Solo aquello que creciera por sí solo es lo que tendrían. Deberían comer eso, pero no tenían que sembrar absolutamente nada, solo debían dejar que la tierra reposara el 7º año. Ellos fallaron en eso, no obedecieron el mandato de Dios, de la ley de Dios. Así que cuando Dios los lleva cautivos, Él dice, y porque ellos no han obedecido por los 490 años la ley del reposo, sino que han sembrado la tierra año tras año, yo haré que la tierra quede desolada por 70 años, porque se han salteado 70 reposos de la tierra. Así dijo Dios, yo haré que la tierra esté desolada por 70 años, para que la tierra tenga el reposo que no tuvo mientras las personas vivían allí, porque ellos desobedecieron la ley del Señor. Aquí encontramos entonces, estimado oyente, la cautividad, el fin de la nación y el comienzo de lo que las Escrituras llaman el tiempo de los gentiles. A través del profeta Daniel se le llama así, el tiempo de los gentiles. Desde un punto de vista bíblico, el tiempo del reino gentil comenzó con Babilonia y el reino babilónico, el cual cambió hacia el reino medo-persa, luego siguió con el reino griego. A este le sucedió el imperio romano. Finalmente ha de culminar en una federación de 10 naciones en los últimos días. Es interesante que Dios está declarando primero su amor y debido a su amor él envía a sus profetas, pero ellos no escuchaban. Ellos se burlaban de los profetas. Por consiguiente, el juicio fue sellado por ellos mismos. Dios retiró su mano de protección, Dios retiró su mano de bendición y llegó el juicio de Dios. ¿Cuántas lecciones tenemos allí para aprender nosotros, verdad? Si abandonan al Señor, decía el profeta, serán abandonados por el Señor. Ellos abandonaron a Dios. Entonces fueron abandonados por Dios y fueron llevados cautivos. Donde fuera que ellos adoraran a Dios, donde fuera que sirvieran al Señor, entonces ellos eran fuertes. Dios los hacía fuertes. Dios les daba victoria sobre sus enemigos. Estaban seguros en la tierra prosperaba. Pero en cuanto le daban la espalda a Dios, sus enemigos tenían victoria sobre ellos. Ellos eran oprimidos por los enemigos y era un tiempo de debilidad, de declive nacional. Lecciones a las que nosotros necesitamos prestar mucha atención en estos tiempos en los que estamos viviendo. También, habiendo disfrutado de vivir en una nación donde Dios fue colocado por los fundadores en el corazón de la vida nacional, aún así, ellos abandonaron a Dios. También nosotros hemos abandonado a Dios y ya no podemos existir más sin la ayuda de Dios. Nosotros nunca nos atrevemos a pensar en nosotros mismos como independientes de Dios. Nuestra nación está ahora en serios problemas. Nuestros líderes han comenzado a decirnos más y más acerca de lo serio que es ese peligro, si es que ya no es demasiado tarde para regresar a Dios con todo nuestro corazón. Los dos últimos versículos de este capítulo son los dos primeros del libro de Esdras. Así que tenemos una conexión definitiva entre Segunda de Crónicas y Esdras. Esdras comienza luego de los 70 años de cautiverio, cuando ellos regresan a la tierra. Sí, el libro de Esdras y el libro de Nehemías cubren este periodo de reconstrucción del templo luego de estos 70 años de cautiverio en Babilonia.